El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos, segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí. En estos próximos ya 29 minutos vamos a conocer la denuncia que hace el opositor cubano Ángel Castro sobre la comunicación telefónica que sufre en prisiones y la situación que vive. También conoceremos la denuncia que hacen los familiares del preso político Yandier García Labrada, 3 meses sin poder visitarlo. Tomás Cardoso nos adelantará que tiene hoy en Cuba el día y claro que vendrá Pepe Lacayo con los deportes a horas ya del inicio del Mundial de Qatar. De eso y mucho más en estos minutos, y el equipo que continúa acompañándoles, pues el ingeniero de sonidos es Danilo Fuentes Cortés, Elena Rodríguez es nuestra productora. Allí en la sala de redacción está Ada Valda, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Alberto Müller, y en los micrófonos
Bruno Tocas
y Ariane González. Tiempo de noticias.
El opositor cubano Ángel Castro Carrera denunció en una comunicación telefónica con Radio Martí desde la prisión 1580 las condiciones carcelarias y las violaciones a los derechos humanos en ese penal habanero. José Luis Ramos informa.
El joven activista Ángel Castro Carrera, recluido en la prisión 1580 en el municipio habanero de San Miguel del Padrón, calificó de indignante la situación que está viviendo en dicho penal.
Aquí la situación es pésima, aquí la situación es pésima. Ya por decirte, aquí están dando la comida al 50%, una latica recicletica de arroz crudo prácticamente y una latica de papa, esa es la comida. Y no hay medicamentos, aquí no hay nada. Hay un joven que está en la celda ahí que no tiene dientes y no puede ingerir los alimentos. Y esto está mal, está en una prisión que aquí no hay ley, aquí no hay nada. La policía atropellando a presos. Y aquí estamos en el poder de ellos. Aquí te golpean, te dan por una celda y te incomunican.
Ángel, de 27 años, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, en una conversación telefónica desde dicha prisión, aprovechó también para responsabilizar a las autoridades carcelarias de las persistentes violaciones de los derechos humanos. Aquí hay personas que participaron en las protestas del 11 de julio de 2021, dijo.
Activistas buenísimos y valientes, todos, jóvenes, todos aquí. Entonces estamos completamente desinformados de todo, porque aquí la televisión no informa, no dice nada, no dice la realidad.
Ángel Castro, preso desde marzo de 2020, cumple 6 años de privación de libertad. Un tribunal militar de La Habana lo declaró culpable por el delito de sabotaje. Según las autoridades, lanzó piedras a una tienda en moneda libre convertible localizada en Santiago de Las Vegas.
Vengo de un castigo brutal en el combinado del este, ha sido terrible por las cosas que he pasado. Le he entregado mi juventud entera a la causa. No es primera vez que caigo preso por cuestiones ideológicas y estoy mal, me siento mal.
Ángel Castro Carrera dijo que al empeorar la crisis económica en Cuba, la situación de los reclusos es muy difícil, en su caso peor, pidiendo ayuda humanitaria y apoyo internacional.
Estoy pasando un trabajo triste porque no siento apoyo, necesitamos que se hable de nosotros, los que sí luchamos por esto diariamente, demostrándole al mundo que sí existe en Cuba una oposición, aunque ellos nos calculen como CR y le pongan otros términos. O sea, sí existen presos políticos y uno de esos soy yo.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Continuamos precisamente con más informaciones de Cuba y familiares del preso político Yandier García Labrada. Llevan casi 3 meses sin poder visitarlo, tiempo en que ha sido trasladado de prisión dentro de la provincia de Las Tunas. Precisamente desde allí Irán Almaguer Labrada, su hermano, así lo denunciaba Radio Martí.
Le habla Irán Almaguer Labrada, activista del Movimiento Cristiano Liberación, hermano de Yandier García Labrada, preso político, injustamente condenado a 5 años. Por reclamar su derecho. Yandier García Labrada lleva varios meses sin poderse ver, no hemos podido verlo, solamente lo que le podemos entregar es la comida, nos dan fecha y llevamos la comida y más nada. Las llamadas telefónicas son muy restringidas, es decir, de 3 minutos, en el mes 2, 1, según En este mes ya hemos tenido unas, el pasado lunes hubo una llamada de 3 minutos y hasta el momento va para 3 meses que no hemos podido ver. El régimen asesino este, todos los hermanos que luchan, que piden la libertad, que les reclaman su derecho, pues ellos lo condenan y lo encarcelan y hacen atrocidades con ellos.
En octubre, García Labrada, de 35 años de edad, cumplió 2 de encarcelamiento. Fue arrestado en el año 2020 por protestar en una cola para comprar alimentos en la localidad de Manatí. En julio de 2021 fue sentenciado a 5 años de cárcel por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias.
Y el joven Kendry Lastra Rodríguez, de 18 años de edad, fue arrestado el pasado sábado y golpeado en Arroyo Naranjo, en La Habana, luego de ser vinculado a un supuesto desacato y atentado contra la seguridad del Estado. Según la denuncia de la activista Milady Rodríguez a Radio Martí, su hijo Kendry, tras participar en las protestas por los apagones que tuvieron lugar en La Habana en octubre, un agente del régimen que se identifica como Ignacio le propuso colaborar con él, pero al negarse ahora le imputan cargos delictivos semanas después de su arresto.
Mi hijo participó en las protestas de Arroyo Naranjo cuando la gente salieron por las protestas con candela y por los apagones y el agua. Y después se creen fueron las protestas. La seguridad del Estado le dijo que su objetivo no era meterle peso, que su objetivo era que trabajara para él. Como dice el buen cubano, mi hijo se le explotó. Pero después, unos días después, lo intercedió en el camino y le paró y le dijo que iba a hacer, que su objetivo no era meterlo preso, que era que trabajara para él. Le llamó un patrullero. Al final el patrullero le dijo, Ignacio, ¿qué vas a hacer? ¿Lo montas o no lo montas? Y él le dijo, no, yo no le voy a montar. Al final él sabe cuál es mi objetivo. Mi hijo se devolvió a explotar y ahora él dice, la denuncia que tiene hecha es que mi hijo le sacó un cuchillo y que también le amenazó y le sacó un cuchillo. Por eso tiene la denuncia esa por atentado contra la seguridad del Estado. Cosa que no fue, la discusión fue verbal. Bueno, golpes le dieron ellos a él el sábado. Fue golpeado, lo sacaron arrastrado, golpeado, tiene 1 con 2 costillas rotas, no me la habían dejado verla. El domingo fue trasladado para Villa Marita y el lunes fue trasladado para Costa. Lo pude ver porque me planté afuera de Costa y dije que si no me lo dejaban ver, yo iba a venir con unos cuantos periodistas y además tenía una entrevista con el canal Radio Martí, que yo sabía el motivo porque no me lo dejaban ver, porque estaba golpeado. Lo vi, estaba golpeado, estaba dolorido, le duelen todas las costillas, por la cara, por los brazos, la costilla, estaba golpeado, lleno de moretones el cuerpo entero.
Presos, ¿por qué? Es un nuevo tema musical sobre los prisioneros políticos cubanos. Desde La Habana, la cantautora cubana Ketty Méndez dice haberse inspirado en el amor y el dolor que le provoca el sufrimiento que enfrentan quienes guardan prisión en la isla por sus ideas políticas. Karen Caballero informa.
La cubana Ketty Méndez compuso esta canción, Presos, ¿por qué? Solo tal y como ella lo ha expresado, la escribió inspirada por el amor y también por el dolor que le provoca el sufrimiento que están afrontando en Cuba los presos políticos y sus familiares. De acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos, hoy día en Cuba existen más de 1,000 prisioneros políticos.
Tienen una necesidad especial, tienen hambre, muchos no tienen ropa, zapatos, no tienen comida, ni siquiera se alimentan ahí donde están. Las ayudas que se han enviado para los presos no han sido suficientes. He tenido casos que me han llegado de presos enfermos que no tienen una medicina que tomar.
Este es mi canto por los presos.
Residente en La Habana, Ketty es activista a favor del respeto a los derechos humanos de todos los cubanos.
Y lo único que tengo simplemente es mi voz. Lo único que tengo es la música. Y ahí surgió la canción, Presos, ¿por qué?
Ketty es también madre. A principios de este año 2022, denunció la falta de atención médica necesaria para su hija, una joven adolescente que padece de autismo.
La libertad, carecemos hasta del aire que respiramos casi.
Ketty dijo en ese momento que las autoridades cubanas le hicieron muchas promesas, pero no cumplieron ninguna. Asimismo, denunció que de parte de la dictadura solo había recibido intimidación y amenazas de la seguridad del Estado.
Libertad y justicia para todos los presos políticos en Cuba.
Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
con 40 minutos, el tema lo indica. Vamos a conocer rápidamente qué nos tienes hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Bruno. Bueno, José Rodríguez Herrada, preso del 11J en Santa Clara, cumpliendo 3 años y medio de prisión, ha elevado una queja al Tribunal Supremo de Justicia denunciando a la fiscal que procedió en su caso y a todos los testigos de la fiscalía de mentir en el juicio que ya se celebró hace casi un año, donde pues lo complotan, ¿no?, como parte de todos los enjuiciados sin tener pruebas ni evidencia. Vamos a ver qué resultado trae esto.
Sí.
También ha sido castigada nuevamente en el penal de mujeres del Guatado, Lisandra Góngora Espinosa, por provocación de una presa común. Ella ya está en celda de castigo, pero le van a celebrar un juicio que por situaciones dentro del penal o habitualmente ocurre, y producto de esta penalización pudiera enfrentar suspensiones de visita y ese tipo de cosas. Eso ocurre dentro de la prisión. Vamos a hablar de esto, del dengue, y también vamos a hablar de la tipificación nuevamente en el Código Penal de donde se criminaliza nuevamente la ocupación de una vivienda ilegal. Caso que es muy común en Cuba. Hemos visto aquí, hemos cubierto en Radio Martí múltiples situaciones de madres, sobre todo con niños, madres solteras sin vivienda, que ocupan lugares que son básicamente edificaciones propiedad del Estado. Bueno, en el nuevo Código Penal puede enfrentar hasta 1 año de prisión. De eso vamos a estar abundando en el espacio. Y hay muchas madres estas que hoy en día incluso están ocupando todavía lugares.
Porque no les han dado una respuesta.
Bueno, por el déficit de vivienda que hay en el país. Esos son los temas que tenemos hoy.
Interesante, como siempre, no se lo pierdan a las 2 de la tarde en Cuba al día. Gracias, Tomás.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Continuamos con más informaciones.
Rusia lanza un nuevo bombardeo contra Ucrania, mientras los ministros del G7 en Alemania discuten la mayor amenaza para la seguridad interna a la luz de la guerra. Jorge Orellana informa.
Los rusos atacaron nuevamente las instalaciones de energía de Ucrania este jueves, cuando cayó la primera nevada de la temporada en Kiev. En tanto, los ministros del G7 en Alemania comenzaron a discutir la mayor amenaza para la seguridad interna a la luz de la guerra de Ucrania y las afirmaciones del presidente Zelensky de que establecerá todos los detalles del misil en Polonia. La posición de Ucrania es muy transparente. Nos esforzamos por establecer todos los detalles de cada hecho. Es por eso que necesitamos que nuestros especialistas se unan a las operaciones de la investigación internacional. Casi en forma paralela, los ministros del Interior del G7, en su reunión de 2 días, se centran en la mayor amenaza para la seguridad interna, el impacto de la terrible guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, dijo la anfitriona alemana Nancy Faeser. La agenda, obviamente, está en la mayor amenaza para la seguridad interna y es el impacto de la terrible guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Por su parte, el subsecretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, John Key Tien, señaló: esperamos con ansias un gran G7 aquí organizados por nuestro amable anfitrión en Alemania.
The United States of America looks forward to discussions on a variety of very important topics on security.
Estados Unidos de América espera una variedad de discusiones sobre temas muy importantes, sobre seguridad, lucha contra el terrorismo, lucha contra el extremismo de la violencia doméstica y cómo estamos lidiando con la migración ilícita.
And how we are dealing with illicit migration.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken criticó la guerra de Rusia en Ucrania el jueves, alegando que el presidente Vladimir Putin había rechazado los llamados globales para una resolución de la crisis. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Blinken dijo en una conferencia de prensa en Bangkok antes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que el presidente ruso Vladimir Putin continúa ignorando los llamados globales a la desescalada, eligiendo en su lugar escalar, lanzando decenas de misiles sobre la infraestructura en toda Ucrania. Él dice que mientras el mundo trabaja para ayudar a las personas más vulnerables, Rusia los ataca. Mientras los líderes de todo el mundo reafirman su compromiso con la Carta de Naciones Unidas y las normas internacionales que benefician a todos los pueblos, el presidente Putin continúa tratando de destruir esos mismos principios. Blinken dijo que después de haber tomado a Ucrania por la fuerza, Putin parece creer que hundir a los ucranianos en la oscuridad, cortarles el agua y congelarlos hasta la muerte romperá su voluntad, pero que el espíritu ucraniano era inquebrantable. Durante su estadía en Bangkok, Blinken también se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Bui Tan Son, y ambos elogiaron el estado de las relaciones entre Estados Unidos y Vietnam. En la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, de 21 miembros, se debaten varios temas, entre ellos la guerra de Ucrania, la rivalidad de las grandes potencias en Asia, la inflación y la escasez de alimento y energía. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Los Estados Unidos sancionó el miércoles a 6 altos funcionarios de la Corporación de Medios Estatales de Comunicación de Irán por su papel en la difusión de centenares de confesiones forzadas de iraníes cuyos familiares murieron bajo custodia del gobierno.
Los funcionarios estadounidenses afirman que el grupo emitió entrevistas en las que los parientes afirmaban que sus familiares no habían sido asesinados por las autoridades iraníes durante las protestas de los últimos años, sino que habían muerto por causas accidentales y no relacionadas con el tema.
La dependencia sistémica del gobierno iraní en las confesiones forzadas ilustra el gobierno a decir la verdad a sus ciudadanos y a la comunidad internacional, declaró Brian Nelson, jefe de terrorismo e inteligencia financiera del Departamento del Tesoro.
Y el director del FBI, Christopher Wray, dijo que la inteligencia extranjera y la amenaza económica de China son una seria amenaza a largo plazo para las ideas, la innovación y la seguridad económica de Estados Unidos. Wright también dijo que tiene preocupaciones sobre TikTok, la popular aplicación de alojamiento.
Ecuador y Estados Unidos abordaron asuntos de interés mutuo durante la tercera reunión bilateral. Desde Quito, informa Giselle Jacome.
En el marco de su viaje por Latinoamérica, Victoria Nuland, subsecretaria de Asuntos Políticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, visitó Quito y sostuvo reuniones con el presidente Guillermo Lasso y otros funcionarios para abordar una agenda con temas de interés bilateral. El mandatario ecuatoriano destacó textualmente: "Mi reunión con la subsecretaria de Asuntos Políticos de Estados Unidos me deja la satisfacción de coincidir en la necesidad que hay de expandir nuestras relaciones comerciales y encontrar un elemento de cooperación en materia de seguridad, defensa y combate al crimen organizado. Estados Unidos es un socio estratégico en la lucha contra el narcotráfico en el Ecuador y para el analista en seguridad Mario Pazmiño, ese apoyo requiere la aplicación de pasos concretos.
No es cuestión de decir, ya yo necesito 5,000 millones de dólares, necesitan estar convencidos de que la estrategia, la planificación es la adecuada.
Dentro del plan de seguridad compartido, en la tercera reunión bilateral entre Ecuador y Estados Unidos, se contempla realizar el rastreo de armas utilizadas por las bandas del crimen organizado transnacional, así como el seguimiento del dinero y la creación de una nueva corte que trate los temas antidrogas que tiene previsto el inicio de su trabajo en 2023. La subsecretaria Nuland también mantuvo una reunión con el canciller Juan Carlos Holguín, con quien firmó el acuerdo bilateral de cielos abiertos, que tiene como objetivo incrementar los viajes con una reducción de tarifas y al mismo tiempo fortalecer el comercio y crear empleos. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Doce con 49, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció este jueves su retirada como directora de la formación demócrata en la próxima legislatura.
Dubái, Kuwait, ajustició el miércoles a 7 personas condenadas a muerte en una inusual ejecución masiva en la pequeña nación petrolera, pese a las protestas internacionales.
Kinshasa, el gobierno de la República Democrática del Congo y las Naciones Unidas lamentaron hoy la situación precaria de las 280.000 personas que huyeron de sus hogares desde el mes de marzo en el noreste congoleño por el avance de los rebeldes del movimiento 23 de marzo.
Managua, dos organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron hoy el arresto de al menos 30 indígenas en la costa caribe de Nicaragua por participar en protestas contra un supuesto fraude en las elecciones municipales del pasado día 6, en las que el oficialista Frente Sandinista se adjudicó el total de las 153 alcaldías en disputa.
Ciudad de México, cinco personas, entre ellas el secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Porfirio Sánchez Mendoza, murieron hoy al estrellarse un helicóptero oficial en el estado central mexicano.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
Así es. Bueno, yo te oí en el titular mencionar que tenemos premio Cy Young.
Sí, señor.
Pero antes tenemos que comenzar con el Canelo Álvarez, que en una conferencia de prensa dijo que México va a ser finalista de la Copa Mundial de Fútbol. Canelo Álvarez, 5 veces campeón mundial de boxeo, no estamos hablando de ningún... Él conoce muy bien a los muchachos de la selección mexicana, pero yo tengo una realidad muy distinta para el Canelo Álvarez. México está en el grupo C junto a Argentina, Polonia y Arabia Saudita. Le dicen el grupo de la muerte. México, vamos a decir que México...
Tiene derrote, que eliminar a 3.
Bueno, tiene que eliminar por lo menos a 2. Vamos a decir que México le gane a Arabia Saudita. Vamos a decir que México empate contra Polonia y pierda contra Argentina, que es lo que se espera. A lo mejor empata contra Argentina. México terminaría de segundo en su grupo y en los octavos de final le tocaría Francia. El actual campeón del mundo. Vamos a decir que no le toca a Francia. Le tocaría a Dinamarca, clasificado número 7 en el mundo. Okay. No estoy diciendo que no pueda hacerlo. En el fútbol cualquier cosa es posible.
Cualquier.
Así que Costa Rica terminó número 7 en el Mundial de Brasil en todo el mundo. Así que cualquier cosa puede pasar. Pero va a tener que ponerse las pilas y va a tener que jugar su mejor fútbol. Bueno. Ahora sí, pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los cronistas deportivos del país ya han seleccionado a los premios Cy Young, que se le otorga solamente al mejor pitcher de cada liga. Estamos hablando de Justin Verlander, de los Astros de Houston, y Sandy Alcántara, el dominicano de los Marlins de Miami. Para Justin Verlander, esto en realidad yo lo vi venir, ganó 18, perdió 4 con efectividad de solamente 1.75 carreras limpias y un WHIP de 0.83 corredores en base por cada inning lanzado. 39 años de edad, es su tercer premio Cy Young para Justin Verlander, justamente el año después de que se sometió a una reconstrucción del ligamento colateral que lo mantuvo fuera año y medio, y aún así regresó y se convirtió en el pitcher del año. En el viejo circuito, Sandy Alcántara, de 27 años de edad, de los Marlins de Miami, el dominicano, ganó 14, perdió 9, con efectividad de 2.28 y un WHIP de 0.98. El miedo que yo tengo es que ahora que Sandy Alcántara ganó su premio de Cy Young, que ya los Marlins no les puedan pagar su salario y otro equipo venga y le haga una oferta que no podemos rehusar. Vamos a ver si Bruno me entiende. Así que ya tenemos los premios Cy Young. Mañana vamos a hablar de los jugadores más valiosos de cada liga. En el baloncesto profesional de la NBA, el Miami Heat va a jugar mañana contra los Wizards de Washington. 7 victorias y 8 derrotas para el Miami Heat, ¿ok? Otra vez por debajo de los 500.
Sí.
Los Bucks contra los 76 76ers de Filadelfia. Y digo mañana porque esta noche va a ser una jornada muy tranquila en la NBA. Solamente hay 4 partidos. No sé por qué, pero solamente hay 4 partidos. Los Lakers, 3-10 contra los Pistones del Detroit. Yo no sé lo que le está pasando a los Lakers, pero en vez de invertir 84 millones en un jugador que se llama LeBron James, hubieran invertido 84 millones en 4 o 5 basquetbolistas y estarían jugando mucho mejor. Pero como ellos piensan que LeBron James les iba a dar un campeonato nacional, y lo puede, a lo mejor se ponen las pilas, pero no creo. Como todo en la vida.
Bueno, pero es taquillero.
Correcto,
gente.
Correcto, es taquillero,
sí,
para la gente.
También es la figura, ¿no?
Es la figura. A veces polémica, pero es la figura del equipo. Y pero no sé si eso merece la pena, 84 millones de dólares por los próximos 2 años de servicio.
Yo no lo rechazaría.
Yo tampoco, pero yo tampoco se lo ofrecería. Y estamos hablando años de servicio y servicio a medio palo, porque no juega todos los días. Uh-huh. Okay, así bueno, que está un poquito complicada la cosa. Esta noche continúa la temporada del fútbol americano con la jornada número 11. Los Titanes de Tennessee juegan contra los Empacadores de Green Bay. Titanes 6-3, Empacadores 4-6. Este fin de semana las Águilas de Filadelfia, que perdieron su primer encuentro el fin de semana pasado contra los Potros de Indianápolis. Los Cowboys de Dallas, que es el equipo de Bruno, 6-3, contra los Vikingos de Minnesota, que es el otro equipo.
Ese es mi equipo.
Correcto. Ese es el tuyo.
Los Vikingos, bueno, 8-1.
Por eso es que está emocionado Bruno.
Sí, así es. Y los Jefes de Kansas City, que yo me imagino les van a cambiar el nombre, contra los Cargueros de Los Ángeles. Muy bien, de San Diego. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Radio Martí.
Nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Beyoncé lidera las nominaciones a los premios Grammy, compitiendo con Adele, Harry Styles y otros por el premio Álbum del Año. La cantante obtuvo 9 postulaciones a los más altos honores en la música, llevando el total de su carrera a 88 y empatando con su esposo Jay-Z como el artista más nominado en la historia del Grammy. Su disco Renaissance, Renacimiento, compite por Álbum del Año con 30 de Adele, Harry's House, The Harry Styles Special, de Lizzo y trabajos de ABBA, Bad Bunny, Brandy Carlile y Coldplay. El rapero Kendrick Lamar, que también compite por Álbum del Año con Mr. Morale and the Big Steppers, recibió 8 nominaciones, seguido por Adele y Brandy Carlile con 7 cada uno. Las postulaciones nuevamente colocan a Beyoncé en competencia con Adele, quien ganó el premio Álbum del Año en 2017. La versión de 10 minutos de Taylor Swift de su canción de 2012, All Too Well, también obtuvo una nominación a Mejor Canción. Los premios Grammy se entregarán en una ceremonia en Los Ángeles el 5 de febrero, que se transmitirá en vivo por la cadena CBS y por Paramount Plus. Esta es una de las versiones del tema Mr. Sandman, y en este caso por las Cordettes, que llegó al primer lugar de las 3 carteleras de música popular de la revista Billboard allá en 1955. El tema, escrito por Pat Ballard, fue grabado en 1954, primero por Vaughn Monroe y su orquesta, luego por las Cordettes y después por los 4 Ases. La versión de las Cordettes, la que más nos gusta, ha sido utilizada en películas y documentales, y es uno de los temas incluidos en los especiales del segmento de entretenimiento por los 80 años de esta emisora. Alejandro Escalona, Voz de América.
Tiempo de titulares al cierre. Al menos 18 manifestantes del 11 de julio serán sometidos a juicios este mes en el Tribunal de Arroyo Naranjo.
Washington condena la detención de familiares de presos del 11J que tenían programado reunirse en La Habana con funcionarios de los Estados Unidos.
Mes y medio después del paso de Ian, varios poblados pinareños siguen sin electricidad y sin materiales para la reconstrucción, dicen damnificados.
El periodista cubano Abraham Jiménez Enoa recibe hoy el Premio Internacional de Libertad que otorga el Comité para la Protección de los Periodistas.
Cientos de personas han muerto en hospitales de Venezuela a causa de fallas eléctricas, según la ONG Médicos por la Salud.
Corea del Norte dispara otro misil balístico hacia el mar del Japón.
Y prorrogan acuerdos sobre cereales ucranianos destinado a aliviar la escasez mundial de alimento, y no se lo pierdas. A las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo, un opositor denuncia las condiciones carcelarias y violaciones de derechos humanos desde la prisión 1580. Escritores latinoamericanos rinden homenaje a poeta cubana encarcelada. Rusia lanza nuevos bombardeos contra Ucrania y el conflicto de Bolivia no parece encontrar solución. De eso y mucho más. A las 3 de la tarde nosotros nos despedimos. Danilo Fuentes Cortés en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.